a buscar nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6. Son de la mala, después de pie vamos a leer Efesios, el capítulo 6. Efesios, capítulo 6 y el versículo 1 nos dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Una vez al mes tenemos un estudio súper práctico, y acabamos de tener la escuelita bíblica de vacaciones, así que, como es nuestra costumbre, estudiaremos sobre nuestra gran responsabilidad para con nuestros hijos. Efesios 6, 4, la primera parte es nuestro texto. Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero yo sé que todos los que están aquí, no todos tienen hijos, pero la mayoría de nosotros tenemos sobrinos terroristas o amigos que tienen hijos muy traviesos. Y que alguna vez a lo mejor nos van a pedir consejo. ¿Qué hago? Ya no lo aguanto. Y también, por supuesto, siendo esto la palabra de Dios, tiene lecciones para todos. Vamos a ver algunas cosas que todos podemos aplicar en nuestra vida diaria. Unos comentarios generales antes de comenzar con nuestro texto. El primer comentario es: estos son mandamientos del Señor. La mayoría de los psicólogos modernos no van a estar de acuerdo con mucho de lo que vamos a ver de estos versículos. Pero como cristianos, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres. Por supuesto, nuestro Dios es mucho más sabio, infinitamente más sabio que los psicólogos mundanos. Segundo comentario: para poder cumplir con esos mandamientos, tenemos que pasar por las lecciones de los primeros capítulos de Efesios. Este es Efesios capítulo 6. Tenemos primero que aprender las lecciones de los primeros 5 capítulos. Hay padres que vienen a mí y me piden consejo porque tienen un hijo muy desobediente o un hijo drogadicto, no saben qué hacer. Yo no los puedo llevar a Efesios capítulo 6 luego. Primero, los tengo que llevar a los primeros capítulos para que entiendan por qué sus hijos son tan desobedientes, por qué sus hijos son drogadictos. Luego ya podemos ver las lecciones de Efesios capítulo 6 y qué pueden hacer específicamente, prácticamente, con sus hijos. Tienen que resolver entonces primero los problemas del corazón. Y ellos mismos, como padres, necesitan las bases, las herramientas para poder guiar a sus hijos. Entonces, en otras palabras, tienen que entender que sus hijos y ellos necesitan pasar por el capítulo 1, donde nos habla de la redención y la santificación de los cristianos. Tienen que pasar por el capítulo 2, donde se nos habla de la resurrección del cristiano y lo que es la salvación realmente. Tienen que pasar por el capítulo 3, donde se nos habla de la oración y el hombre interior. Y el capítulo 4, donde se nos habla de la iglesia y la transformación de la vida diaria del cristiano. Y tienen que pasar por el capítulo 5, donde se nos habla del amor y la llenura del Espíritu Santo. Ya teniendo esas bases, entonces, esas herramientas, podemos cumplir y obedecer Efesios capítulo 6. Entonces, si conocemos al Señor, conocemos sus caminos, entonces vamos a estar listos para no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El último comentario. Tenemos que cumplir con esos mandamientos de Efesios capítulo 6. Como cristianos, nos agrada mucho leer de las bendiciones del capítulo 1 y saber las bendiciones que tenemos en Cristo y que la salvación es por gracia. Claro. Pero también tenemos que cumplir con las buenas obras del capítulo 6. Somos salvos por gracia y lo predicamos en esta iglesia. Pero también nuestra salvación nos lleva a cambios en nuestras vidas. Nos lleva a ser hijos diferentes, a ser padres diferentes, a ser personas, a ser empleados totalmente diferentes. Para nosotros como cristianos, como nos dijo el apóstol Juan, sus mandamientos, los mandamientos de Dios, ya no son gravosos. Entonces, tratamos de obedecer a Dios, ciertamente como cristianos. ¿Por qué le amamos? Y por eso estamos agradecidos por su gran salvación y por eso nos esforzamos por cumplir los mandamientos que nos da en su palabra. Y el que dice, nos dice Juan también el apóstol, el que dice, yo le conozco, yo creo en él, pero no guarda sus mandamientos, es tal es un mentiroso. La salvación es por gracia, pero nos lleva a las buenas obras. Entonces, el punto es, como cristianos tenemos que cumplir con esos mandamientos de Efesios 6. Obedecerlos es obedecer a Dios. Desobedecerlos es desobedecer a Dios. Muy bien, con eso en mente, vamos a Efesios 6:4 y nos vamos a concentrar en la primera parte de este versículo. El versículo comienza con las palabras, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La letra Y que comienza en nuestro versículo nos lleva al contexto. Este mandamiento no está aislado de los demás versículos. Este mandamiento, por así decirlo, es parte de la fórmula para la armonía en el hogar cristiano. Y cada uno de nosotros tiene su responsabilidad en esta fórmula. Y si fallamos en un ingrediente, la fórmula para la armonía no funciona. Entonces, el apóstol ya mencionó desde el capítulo 5 las responsabilidades de la esposa. Y luego menciona la responsabilidad del esposo. Y menciona ya las responsabilidades de los hijos en la primera parte de este capítulo. Y aquí menciona la responsabilidad de los padres. Entonces, es una fórmula. Está ahí, nos lleva a pensar, todo esto va junto. No podemos separar este versículo de los demás. Si tenemos una esposa muy linda, muy sumisa, pero si los padres provocan a sus hijos, no funciona, no va a haber armonía, va a haber problemas, va a haber muchas tristezas. Si los esposos están bien, si el matrimonio está bien, pero descuidan a sus hijos, también serán culpables ante Dios de que no han cumplido y han fracasado con respecto a sus responsabilidades familiares. Es la Y entonces. Ahora tenemos la palabra vosotros. Y vosotros, padres. No provoquéis. Esta palabra vosotros, ¿a quién se refiere el apóstol cuando dice aquí vosotros? ¿Está hablando a todo el mundo, a todo el planeta, a todas las personas? No. Se refiere específicamente a los hermanos de la iglesia en Efeso. Por el capítulo 3, sabemos que la mayoría de sus hermanos eran gentiles, es decir, no eran judíos. Pero yo quiero que noten del capítulo 2 la descripción de estos vosotros. ¿Quiénes eran vosotros? ¿De dónde venían? ¿De qué familia salieron? ¿Cuáles eran sus antecedentes? Efesios capítulo 2 nos dice el versículo 1. Y él os dio vida ¿a quién? A vosotros. Este vosotros es el mismo vosotros del capítulo 6, obviamente. Ahora, ¿quiénes eran esos vosotros? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, este vosotros del capítulo 6, cuando el apóstol dice vosotros, eran personas que habían sido pecadoras. Eran padres que habían sido borrachos, padres que habían sido mal hablados, flojos, idólatras. Allí en Efeso había un gran templo, el gran templo de la diosa Diana. Ustedes acuerdan el libro de los Hechos, como gritan ellos, la gran diosa Diana. Había un edificio donde adoraban y tenían su circo y todas esas cosas. Cabían 50,000 personas ahí. Entonces no se imaginen un pueblecito de Efeso. Era una gran ciudad, una de las grandes metrópolis del pasado. Y ahí esos hombres eran personas idólatras, borrachos, mal hablados, de los peores hombres de ese tiempo. Y mujeres también. Las mujeres ahí no eran perfectas, no eran unas santas, eran mujeres chismosas, envidiosas, fornicarias, egoístas. Pero Dios en su misericordia las había salvado. Dios las había perdonado y Dios las había transformado y las había sellado con el fruto del Espíritu Santo. Ese vosotros habla de esas personas. Personas que Dios había encaminado a vivir vidas diferentes porque Él las había salvado. Y de hecho nos dice 2:10, vean 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vosotros eran personas que conocían ya del amor de Dios. Dios las había perdonado de todos sus pecados por pura misericordia. Entonces estaban obligados a ser pacientes, a tener misericordia, a tener mucho amor para con sus hijos. Ellos están obligados, como nos dice el capítulo 4, versículo 32, antes de venirnos unos... Bueno, voy a empezar a leer con el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, toda malicia, antes de venirnos unos con otros misericordiosos. ¿Por qué? Perdonadnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vosotros son vosotros de este versículo. Son personas que habían conocido el amor de Dios, su gracia en su vida. Entonces estaban obligados a mostrar ese amor, esa compasión, esa misericordia y no provocar a ira a sus hijos. Ahora un punto práctico sobre vosotros. Como padres, algunos de ustedes no nacieron en buenas familias cristianas. De hecho, la verdad es que vienen de familias muy desintegradas y con muchos problemas, con padres, con patrones pecaminosos, aún de vicios y maltrato y abandono. Pero Dios en su misericordia los ha salvado. A ustedes los ha cambiado, los ha transformado, ahora son nuevas criaturas. Ahora tienen la ayuda del Espíritu Santo. Ahora pertenecen a la familia de la fe. Y tienen dones. Y ustedes pueden involucrarse. Y los unos a los otros en esta iglesia nos ayudamos para edificarnos y nos animamos con los problemas de la vida. Ahora somos diferentes y tenemos mucha esperanza. Ahora amamos a Dios. Queremos hacer su voluntad. Queremos familias diferentes que le glorifiquen a Él. Entonces, vosotros, estos versículos, nos dan esperanza para nuestra familia. Estos versículos, vosotros, nos dan esperanza y tenemos gran confianza que el Evangelio nos puede transformar y puede transformar nuestras vidas. No pienses tú, pues si yo no puedo cambiar, me sale lo gritón, aquí son los Sánchez. No hay ningún Sánchez. Aquí son los Sánchez, pues. ¡Gritamos! No pienses eso. Si yo me desespero, así soy, muy impaciente con los niños, siempre ha sido así. Mi familia no va a cambiar, los niños no van a cambiar, yo no voy a cambiar, mi esposa no va a cambiar. No. El Evangelio nos cambia. Aferrémonos, hermanos, a las promesas de Cristo, que Él nos ha perdonado, que Él nos transforma por su Espíritu, que Él nos da el creer como el hacer, por su buena voluntad, y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y así esforcémonos a cumplir, a hacer su voluntad y este mandamiento. Muy bien, la siguiente palabra. La siguiente palabra es padres. Y vosotros, padres. Entonces, ¿se acuerdan cuando estudiamos el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Aprendimos que padres en la Biblia no tan solamente se refiere a padres biológicos de carne y sangre. En la Biblia la palabra padres también se refiere a las autoridades que están sobre nosotros. Se refiere a los maestros también, por ejemplo. Y vimos ahí ciertos versículos. Este versículo entonces también se aplica a ese tipo de padres, a las autoridades. Los gobernantes no deben provocar a sus hijos exigiendo más impuestos, siendo corruptos, no pueden provocar a los ciudadanos con ese tipo de cosas e injusticias. Los maestros no deben de provocar a sus alumnos dejándoles demasiada tarea o proyectos imposibles. los pastores no solamente deben de reprender y amonestar y exhortar, los pastores no deben de provocar a la congregación a ira, los pastores también deben de consolar y animar a las ovejitas. Bueno, pero es obvio que en este pasaje el apóstol está hablando de la familia, así que nos vamos a concentrar en esto. Hay algunos expertos en el lenguaje, en el griego, que notan que esta palabra padres en el versículo 4 es totalmente diferente a la del versículo 1. Ven el versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ellos notan que la palabra que el apóstol usa en el versículo 4 es totalmente diferente. Y la diferencia es que en el versículo 4, la palabra tiene más bien que ver con los hombres. Es más masculina, por así decirlo, esta palabra, cuando dice aquí el apóstol en el versículo 4, padre. Y estos comentaristas resaltan que esta responsabilidad del versículo 4 es de los papás, de los hombres, de los padres masculinos. Ahora, es cierto que los padres, como hombres, tenemos más responsabilidad porque somos los de la cabeza del hogar, es cierto. Y es cierto también que somos más tentados a provocar a nuestros hijos a ira. Las madres se pilonean más a los hijos, les pasan más cosas, mucho más cosas. Los padres llegamos cansados del trabajo, pasamos menos tiempo con ellos, nos enojamos más fácilmente con ellos, entonces somos más gritones. Las mujeres son más pacientes. Precisamente estábamos hablando de esto hace unos días en la casa. Estaba viendo yo una foto de mi hija favorita, de mi primogénita, y le estaba comentando, es una foto que está ella en la cuna, está agarrada así de la cuna. Y le estaba comentando yo a ella que siempre que yo la veía en la cuna, no me gustaba ver en la cárcel, y sobre todo cuando lloraba, inmediatamente yo la sacaba. No me gusta escuchar a los niños llorar cuando están en la cuna, se me hace algo injusto, ¿no? Julia, por supuesto, como todas las mujeres, puede soportar mucho más. Ella podía escuchar los alaridos y los lloridos, pero sabiendo ella que la niña ya había comido, que estaba limpia y que no quería salirse más que por ser chipilona, entonces la dejaba ahí. Y yo llegaba y, por supuesto, la niña me veía y empezaba a gritar y yo la sacaba. Esto también pasaba con Daniela, por eso me quieren tanto. Pues, el punto es que, como hombres somos muy impacientes. Somos muy, muy, muy impacientes, sí. Y podemos caer más fácilmente en la tentación de provocar a nuestros hijos a ira. Pero, habiendo dicho eso, no podemos limitar esta palabra, este mandamiento, a los hombres nada más. La palabra en el original sí se refiere a hombres, pero también hay muchos versículos que se usan en la Biblia y que incluye a las madres. Y de hecho, las madres son la cabeza del hogar cuando no está el padre. Es muy cierto esto. Ahora, lo que quiero recalcar yo, no quiero recalcar eso de los expertos. Lo que quiero recalcar yo es que el mandamiento a los padres, madres y padres, es que no provoquen a sus hijos. Escúchenme muy bien en esto, no me malentiendan. El mandamiento aquí no es padres amen a sus hijos. Ese no es el mandamiento. El mandamiento no es padres lleven a sus hijos a Disneylandia. Ese no es el mandamiento. El mandamiento no es, padres, casen a sus hijos. Ese no es el mandamiento. El mandamiento es, padres, no provoquen a sus hijos. Ahora, ustedes díganme, ¿cuál es el mandamiento prioritario para las mujeres, para los esposos? Hermanas, ¿cuál es el mandamiento para ustedes? ¿Ser qué? Sumisa. ¿Cuál es el mandamiento prioritario para los esposos? Amar a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque el diablo va a tentar a las mujeres a no ser sumisas, el diablo va a tentar a los esposos a no amar a sus mujeres, y el diablo va a tentar a los padres a provocar a sus hijos. Entonces, los esposos deben amar a sus hijos, claro que los aman. Y claro que las mujeres deben amar a sus esposos, pero principalmente la tentación aquí tiene mucho que ver, y por eso está aquí el mandamiento. La prioridad, como padres, Dios nos dice, en esto se deben de fijar y en esto se deben de esforzar. Esto debe ser la prioridad en su vida para con sus hijos. No los provoquen a ira. Y eso es lo que yo quiero enfatizar. Vean Colosenses 3:1, que este no es el único versículo que nos dice esto. Y quiero que noten Colosenses 3:21, porque voy a hacer un comentario que espero no sea malentendido. Quiero que lo vean con sus ojos. Colosenses 3:21 nos dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Punto. Y luego sigue el mandamiento para los empleados: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales. ¿Qué pasó con la segunda parte de Efesios 6:4? No está aquí. Vamos a ver en unos momentos de lo que significa la segunda parte. Mi punto es, hermanos, lo principal, a lo último, no es el amor y no es la disciplina y no es lo demás. Lo último, lo principal para nosotros como padres, es que no provoquemos a nuestros hijos. Ahora, eso también tiene una aplicación para todos. ¿Cuál es la gran tentación de tu vida? ¿Cuál es el punto débil en tu vida? El punto débil en tu vida puede ser tu boca, o tu oído, o puede ser tus ojos. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es? ¿El diablo te tienta a qué principalmente a ti? ¿La televisión? ¿Ver películas que... ver las novelas que... la computadora, las... la comida, el dinero, la ropa? Descubre cuál es tu punto débil. Probablemente tu conciencia te puede ayudar en eso. Y haz todo lo posible por reforzar esa área en tu vida. Conocemos las artimañas del diablo, dice el apóstol Pablo. Encuentra tú tu punto débil, cómo es que te está tumbando, y refuerza eso. Haz todo lo posible de buscar en la Biblia pasajes que hablen sobre ese problema. Memoriza los versículos. Levántate en la mañana y lo primero que ores que sea, y no me metas en esa tentación más, líbrame del mal, Señor. Investiga, busca, lee, cultiva las virtudes que te ayuden a vencer esa tentación. Hazte de un buen supervisor, sácate el ojo, córtate la mano, pero haz todo lo posible, todo lo necesario, para que ese punto esté bien reforzado. Porque ahí es el diablo donde entra y te puede tumbar. El pasaje aquí nos da esta lección. Nos da la lección y el punto débil de las mujeres, el punto débil de los esposos, el punto débil de los empleados. Y aquí tenemos el punto débil de los padres. Nos podemos caer fácilmente. Muy bien, ¿qué dice nuestro texto? Y vosotros, padres, ¿qué? ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la prioridad aquí? No provoquéis a ira. La prioridad de los padres con respecto a sus hijos es no provocarlos a ira. Vamos a ver en primer lugar qué es lo que esto no significa. Esto no significa que no los podemos castigar. No significa eso. Claro que tenemos que castigarlos, y a veces muy fuerte, como dice Hebreos capítulo 12. Y Proverbios hay muchos versículos. Tenemos que disciplinarlos para que se arrepientan, que vivan como hijos de Dios. Este versículo, no los provoquéis a ira, no significa que no los podemos castigar. ¡Pero se va a enojar! No, eso no es lo que significa este versículo. Número 2. Este versículo no significa que los debemos dejar hacer lo que ellos quieran. Una doctora muy famosa de apellido, ustedes van a reconocer el apellido, Montessori. Fue una doctora que desarrolló un modelo de educación basada en la teoría que es mejor que el alumno haga lo que quiera. No quiere hacer matemáticas, no, no, que no haga matemáticas, que haga otra cosa. Que haga lo que quiera. Y esta idea también ha infiltrado otra parte de nuestra sociedad y nuestra cultura. Y nos ha infiltrado en nuestros días sobre todo, y ahora los niños hacen lo que ellos quieran. Y muchos. Y esto es muy peligroso. Muy, pero muy peligroso. Hay padres que inconscientemente dejan que sus hijos sean las cabezas del hogar. ¿No quieres ir a la iglesia hoy? Ah, no, no, no vamos a ir, está bien, nos vamos a quedar. ¿No quieres comer el betabel y las calabacitas que te hice? ¿Qué quieres? ¿Pizza? Muy bien, vamos a comer pizza hoy. ¡Todos los días come pizza! ¿No quieres ver este programa de televisión? ¿No te gusta esa caricatura? ¿Qué quieres ver? Muy bien, ¿quieres ver esto? Y tú te asustas, ¿verdad? Cuando dije, ¡pero no dejan ver! Y los niños están comiendo lo que quieren y viendo la televisión lo que quieren, cuando quieran. ¿Y qué está pasando entonces? En nuestra sociedad hay tantos hijos desobedientes, obesos, terroristas, grafiteros, porque ellos han hecho lo que ellos quieren. Los padres, por supuesto, se están defendiendo. Es que el psicólogo me dijo que no fuera a dañar su autoestima. Y me temo que muchos padres, y ustedes pueden comprobar esto, confirmar esto con especialistas como nuestra hermana Alberto y nuestra hermana Claudia. Hay muchos padres que están permitiendo que sus hijos hagan lo que quieran, porque sienten remordimientos que los han abandonado y que han pasado todo el día en la guardería o sus abuelos cuidándolos, y ellos llegan y, bueno, para calmar su conciencia, vamos a hacer lo que tú quieras. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres comer? ¿No te quieres acostar? No importa. Un gran problema en nuestra sociedad hoy en día. El versículo nos dice, no los provoquen a ira. Esto no significa que vamos a permitir que hagan lo que ellos quieran. No significa eso. Bueno, ¿qué significa no provocarlos a ira? Muy curioso, esta palabra, provocarlos a ira, es una sola palabra en el original. Y significa provocar a enojos, amarguras, resentimientos y rencores. El sinónimo que usa el apóstol Pablo en Colosenses 3 es exasperar. Desesperar, agriar literalmente, amargar. Después vamos a ver específicamente algunas cosas que provocan a ira a los hijos, Dios mediante, en otro mensaje. Lo que quiero que tomen en cuenta en esta mañana y tomen nota es que esto es muy peligroso y muy pecaminoso. Si usted provoca a ira a su hijo, usted está provocando que su hijo peque en gran manera. La ira es un gran pecado. Santiago dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Salomón nos dice en Proverbios, la ira de tu hijo hará que él haga locuras. Es la palabra que Salomón usa. En Colosenses dice que es peligroso. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿por qué? Para que no se desalienten. Es decir, les puedes tú quitar la motivación para vivir. Les puedes tú quitar la motivación para estudiar. Les puedes tú quitar el aliento de sus vidas. Se desalientan, se desaniman. La palabra desanimar significa literalmente quitarles el alma. Entonces, esto es muy peligroso. Y muy pecaminoso, causar amarguras en tu hijo y causar desalientos y resentimientos que le afecten el resto de su vida. El resto de su vida. No estoy muy de acuerdo, por supuesto, con los psicólogos modernos que excusan todo con qué les pasó a los niños en la niñez. No estoy de acuerdo. Mucho de eso es pecado propio. Pero sí es cierto que en la niñez puede que hayan pasado por traumas y problemas que sus padres les causaron y que han producido y que han resultado en pecados en su vida después. Entonces esto es muy peligroso, provocar a los hijos a ira. Y lo peor, ¿sabes qué es? Es provocarlos a ira y causarles tanto tropiezo que te odien a ti
odien tu familia y a lo último odien a Dios, odien la iglesia y dejen totalmente la cristiandad y todo por tu gran pecado de provocarlos a ira.
Entonces sí, su sangre será demandada a tus manos. Eso es muy peligroso, muy pecaminoso, que un padre provoque a su hijo a ira.
Muy bien.
Luego tenemos la última palabra y con eso terminamos. La última parte de esta frase dice: vuestros hijos y vosotros padres, no provoquéis a vuestros hijos. Es obvio que no debemos de provocar a nuestra esposa a ira. Muy peligroso. Es obvio que no debemos provocar a nuestros vecinos a ira, a nuestros amigos y a nuestros compañeros. Es obvio. Como cristianos no debemos de provocar a nadie a ira. Y aquí el apóstol específicamente nos llama la atención y nos dice: mucho cuidado de no provocar a ira a vuestros hijos, porque son vuestros hijos. Por eso son nuestros, porque los concebimos, son nuestros porque Dios nos dio. Y hay que subrayar esto, hermanos. De todas las personas del mundo, nada más hay una persona que lleva su sangre en sus venas. Nuestra sangre en sus venas. Nuestro esposo, nuestra esposa no lleva nuestra sangre en sus venas. Pero nuestros hijos sí. Nuestros hijos llevan nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra memoria familiar, nuestra genética. Pero lo más importante de todo esto es que son hijos que Dios nos dio. Los hijos, dice el salmista, son herencia del Señor. Si quieren apuntar versículos, pueden apuntar ahí. 1 Samuel capítulo 1, versículo 5. Isaías capítulo 8 y versículo 18. Si usted tiene hijos, es porque Dios se los dio para que usted los cuide, los eduque, los salve y los guíe para que le glorifiquen a Él durante toda su vida, que tú los ayudes a perseverar hasta el final. Tú eres responsable como padre. Es natural amar a nuestros hijos, por supuesto. Pero especialmente como cristianos, debemos amarlos más. Porque como cristianos sabemos que tienen un alma eterna. Como cristianos sabemos de los problemas y tentaciones del mundo y del diablo, y qué será al final. Como cristianos entonces debemos cuidarlos y amarlos mucho más. Después de que falleció Paquito, alguien me comentó que el dolor más grande que un padre puede sufrir es la muerte de un hijo. Y es muy cierto. Porque son las personas que amamos más. ¿Se acuerdan cómo lloró David? Bueno, Absalón. Un hijo tan malo, tan traicionero. Pero qué emoción y qué amor David por Absalón. Hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces, es absurdo, es ilógico, es una locura hacer tropezar y afectar a nuestros propios hijos, provocándoles a ira. Son los hijos que Dios nos dio. Oh, Dios mediante, después vamos a terminar este estudio, todavía falta lo práctico. Pero esta mañana, al salir de este templo, por estas puertas, lo principal, lo que yo quiero que salgan es: como padre, yo voy a cambiar, yo voy a esforzarme para el Señor. Porque el Señor me salvó. Porque el Señor me va a ayudar. Yo voy a hacer esto para su gloria. A lo último, no lo hagas por tu familia, la armonía y la felicidad y la paz en tu hogar. Eso está en Efesios 6. Pero pasa primero por Efesios 1. Tienes que hacerlo para el Señor que te salvó. A lo último todo es, Efesios nos dice, es para la alabanza de la gloria de su gracia. Y aún en este pasaje, lo voy a leer y con esto terminamos. Subraye cada vez que se menciona al Señor. El apóstol se fija y está concentrado desde el primer capítulo hasta el último en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno hiciere ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. El Señor, y por el Señor que estemos todos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por las promesas que tenemos en Cristo para nuestras familias y para nuestros hijos, que el Evangelio es para nosotros y para ellos y para cuantos que en el Señor creyeran. Haz tu obra, Señor, en estos días, en esta iglesia, danos armonía y paz en nuestras familias, únenos, Señor, en Cristo. Te pedimos, Señor, de aquellos hijos, esos niños que todavía no han conocido a Cristo, que en estos días, Señor, por fruto de la escuela bíblica, ellos puedan conocerte y amarte más y más. Espíranos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.